Enrique Zimmermann sentó el 25 de mayo de este año en la Casa de América, en la misma mesa, a los representantes de Israel y Palestina en España, Víctor Harel y Nabil Maruf, para presentar su libro Voces desde el centro del mundo, de la colección Temas de Hoy. Junto a ellos, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien se ha encargado de prologar este libro. Pero conseguir esa paz no será tarea fácil, nada fácil. Y como prueba de ello, vas a ver el tenso debate protagonizado por Harel y Maruf durante el acto celebrado en la Casa de América de Madrid. Sin más, les dejamos con la presentación de Voces desde el centro del mundo. No se lo pierdan.
El ministro de Asuntos Exteriores, bueno, pues por los atentados que se han producido esta mañana en Madrid, se ha retrasado una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Se incorporará a lo largo del acto en cuanto pueda abandonar esa responsabilidad, pero desde luego ha insistido en que quiere estar hoy acompañándonos en la presentación de este libro, que yo quisiera que no inaugurara, porque realmente ha habido ya muchos actos que tienen que ver con Oriente Medio y que han tenido lugar en la Casa de América, pero que sí lo que hiciera es preconizar un futuro acuerdo que espero que tengamos con la próxima Casa de Oriente Medio, que tendrá su sede en Madrid, de la misma manera que tenemos con Casa de Asia en este momento de Barcelona, y que nos permite organizar temas de triangulación tan interesantes y tan importantes como los que van a tener lugar esta mañana. Yo sin más voy a dejar la palabra a la responsable de la editorial, agradeciendo a los embajadores, al juez Garzón y desde luego a todos ustedes el que nos estén acompañando. Muchas gracias.
Gracias. En nombre de Temas de Hoy, es para mí un honor que la Casa de América haya cedido este espacio y además contar en esta mesa con dos embajadores, representantes de Palestina y de Israel, juntos por primera vez en un acto de estas características, con el prologuista del libro, Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, y con el ministro que efectivamente estamos esperando de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Hemos visto unas imágenes en un DVD donde aparece repetida la palabra paz en hebreo, en árabe también, y creo que hay varias personas en esta mesa mucho más indicadas que yo para hablar de la complejidad del asunto árabe-israelí, aunque este libro lo que pretende es, con unos testimonios seleccionados, entre ellos podríamos destacar el de Yitzhak Rabin pocas horas antes de su asesinato en Tel Aviv, el de Arafat entrevistado en el semidestruido cuartel general de Ramallah, y el de otros tantos testimonios de personas de primer nivel y también algunas voces anónimas que dan la medida de la complejidad de este asunto. Pretende dar a conocer al público español ese complejo tema que, como vemos, cada día más nos tiene que preocupar en este país, y quisiera, por las circunstancias del día y del atentado, antes de dar la palabra al juez Baltasar Garzón, que además viene de Nueva York esta mañana y al que agradezco muchísimo el esfuerzo físico de estar aquí en este momento, simplemente leer unas palabras de su prólogo. Renunciar a la violencia es el acto de valentía más grande que pueda imaginarse. Las armas nunca serán tan grandes como las palabras que construyen el diálogo y que dan forma a lo destruido por aquellas. En el centro del mundo, Israel en este caso, en donde residió la palabra por tantos siglos, es tiempo ya de que los verdaderos actores, los ciudadanos y ciudadanas, hablen y exijan aquello que les pertenece. Ambos pueblos saben mucho de sufrimiento, por lo que es posible que ambos miren juntos hacia el futuro. Ojalá efectivamente este libro pueda ser una contribución a la paz en general. Y ya paso, como digo, la palabra a Baltasar Garzón, magistrado juez de la Audiencia Nacional y que en este momento ocupa la cátedra Juan Carlos I, como saben, en la Universidad de Nueva York. Y es autor del prólogo, cosa que también había olvidado agradecer.
Muchas gracias y buenos días. Brevemente, en el capítulo de agradecimientos, en primer lugar al autor por haber hecho este magnífico esfuerzo, esta entrega editorial que resume una serie de entrevistas y vivencias a lo largo de muchos años, no tantos como los que dura el conflicto árabe-israelí, pero sí años que son fundamentales para el conocimiento y aproximación al mismo. Las gracias también a la editorial y a los embajadores que están aquí presentes. Mi contribución a este libro es bastante humilde y se debe a parte de del interés en este tema, también a la devoción, a la amistad, a través de un amigo común de Enrique y mío, me hizo ver la posibilidad de hacer el prólogo y me pareció que era muy adecuado contribuir a esta entrega editorial. El libro, tal como yo lo veo, y es un conjunto de entrevistas, pero no solo es un conjunto de entrevistas, hay valoraciones a lo largo de todos y cada uno de los encabezamientos de las mismas, al principio del libro, junto con una cronología final y datos que surgen de la pluma del autor, glosando esas entrevistas, dándoles un contexto que, aunque históricamente algunas de ellas hacen ya más de 10 años que se producen, o final de los años 80, vistas en perspectiva al día de hoy, descubren todo el sentido de todos y cada uno de los personajes, y son muchos, que pasan en una especie de escena continuada por las páginas de este libro. Se presta una especial atención, como no puede ser de otra forma, al ámbito político, a cada uno de los políticos. Están todos los que han tenido algo que decir en todos estos años sobre la confrontación de dos pueblos, sobre el conflicto palestino-israelí, pero también se le da la voz a las víctimas, a aquellos que han colaborado y a aquellos que han participado en actos de violencia, en actos de terror, y también se le da la voz a aquellos que han dirigido organizaciones integristas, que en el catálogo de organizaciones europeo entran dentro del concepto de organizaciones terroristas, aunque haya discrepancia en la mesa sobre ese particular. Quiero decir con esto que se le ha dado la palabra en distintos momentos, y ahora todos unidos en este libro, y esa es la importancia. Es decir, son entrevistas, la mayoría de ellas conocidas, no en su totalidad, por lo menos desde luego aquí en España, pero que unidas todas dan un sentido y un alcance que nos ayudan a comprender con bastante aproximación y con bastante certeza cuál es el verdadero conflicto que desde hace muchos años asola esa tierra, que el título la identifica como el centro del mundo, y que realmente, por muchas razones, es así: del mundo político, del mundo cultural, del mundo religioso, etcétera. No voy a entrar más en el análisis del libro, porque el autor que lo tenemos aquí es el que nos tiene que alumbrar a todos. Pero cuando yo hice el prólogo quise también hacer una especie de contribución a los reporteros, a los periodistas, a todos aquellos que a lo largo de tantos y tantos conflictos armados, violentos, terroristas, en zonas de conflicto delicadas, peligrosas, altamente peligrosas, desarrollan su labor y su trabajo para que nosotros podamos ver de primera mano, a través de una cámara de televisión, a través de una crónica del periodista, en este caso autor del libro, o a través del texto escrito de un periódico, lo que está sucediendo, hasta el punto de que muchas veces la palabra escrita es mucho más larga que la lanza y llega más allá, hasta el extremo de poder cambiar el sentido de una contienda o la explicación de la misma o la proximidad de la misma. Y en esa labor tan importante, y que a su vez ha dado una voz y una presencia a las víctimas, de modo que para todos nosotros ha habido un momento en la historia reciente que las víctimas han perdido su nacionalidad y han pasado a ser víctimas universales. Es el momento en que esos medios de comunicación nos la han puesto en tiempo real delante de nuestros rostros y al alcance de nuestros oídos y ojos. Esos profesionales, una referencia a ellos al final del prólogo, desde mi punto de vista no tienen, no gozan de la protección que debieran en esas zonas de conflicto y en situaciones extremas. Quizás sería necesario, y lo estamos viendo a diario en Irak ahora, o en Afganistán, o en tantos otros sitios, o en Latinoamérica, respecto de aquellos que escriben y dicen y hablan sobre narcotráfico, crimen organizado, etcétera, que el riesgo de la vida o la pérdida de la misma al final se queda en un vacío legal difícil de justificar, y que, si bien es verdad que el principio de igualdad ante la ley es el que debe regir en todos estos ámbitos, las situaciones no son las mismas y, por tanto, una mayor protección jurídica a estos profesionales en esos momentos y en esos lugares no estaría de más que se reflexionara sobre ella. Incluso yo, en algún otro momento, no aquí en este prólogo, llegué a decir que en determinadas circunstancias los ataques premeditados o sistemáticos contra periodistas o reporteros en zonas de conflicto, de guerra, podrían ser catalogados como crimen de guerra o crimen de lesa humanidad. Creo que hay ejemplos a lo largo de los últimos años que nos podrían plantear como verosímil esa posibilidad. Bien, yo con esto dejo aquí mi intervención y le doy paso a quien corresponda, no sin antes insistir de nuevo en el agradecimiento a Enrique por esta aportación, que sin duda va a ser importante para conocer de cerca y de sus protagonistas y sin interferencias aquello que ha sucedido, que está sucediendo y que va a suceder en esa parte nuclear del mundo, en el centro del mundo.
Muchas gracias, y pasamos ahora la palabra a Nabil Maouf, delegado general de Palestina en España.
Gracias. Estimados presentes, los medios de comunicación ostentan actualmente un poder sin precedentes para formar ideas y opiniones, determinan el modo en que vivimos y influyen en la economía y la política globales. Es evidente la afirmación de que en la guerra una de las primeras víctimas es la verdad, y no podía ser de otro modo en el conflicto de Oriente Medio. La verdad es el límite ético de la libertad. El conflicto palestino-israelí ha generado muchas preguntas sobre el papel de los medios de comunicaciones, de comunicación, la responsabilidad de los mismos y hasta dónde pueden los medios nacionales pueden ser imparciales para cumplir y respetar los preceptos de la independencia, la objetividad, la exactitud y la búsqueda de la verdad con el fin de informar y permitir a la población formar sus propias opiniones. Lamentablemente, debemos admitir que la imagen ideal del periodismo no se cumple, especialmente en situación de conflictos y guerras. En este contexto, la prensa israelí es una de las víctimas del conflicto, ya que los medios y los periodistas, por lo general, debieron sacrificar los ideales principios profesionales para acogerse a los leales principios nacionales. Esto lo refleja claramente la periodista israelí Amira Haas, quien escogió la lealtad profesional y el compromiso con la independencia y la objetividad a lo largo de su trayectoria en sus opiniones. Haas afirma que la prensa forma parte de la sociedad y por eso en los conflictos nacionales la prensa forma parte de alguno de los dos bandos. Así que en este caso lo que hace es traicionar su tarea de vigilar al poder. En un conflicto como este, nosotros somos la parte ocupante. La prensa y los periodistas sienten que forman parte del poder y lo que permite a la prensa provocar un cambio es cuando existen fuertes movimientos sociales que encuentran en su eco las voces disidentes que haya entre los periodistas. En la misma línea, otro autor, Daniel Alalouf, ha analizado el papel de la prensa israelí durante la Segunda Intifada. Escribe que el amplio consenso en los diferentes sectores políticos y por ende en la población sobre las características bélicas de la Intifada que la transforman para la opinión pública israelí es una guerra. Facilitan sin duda el rol de la prensa local, dejando bien claro qué se espera de ella, qué tipos de reportajes, análisis, opiniones debe emitir. Los medios deben quedarse a fin de no ser caratulados de traidores o pro-palestinos, limitando de forma indiscutible la capacidad de los mismos de prender informes responsables y empresariales a fin de permitir a la población sacar sus propias conclusiones sobre la realidad y el conflicto. Sin embargo, a pesar de las enormes dificultades que afrontan los periodistas israelíes en cubrir los acontecimientos del conflicto palestino-israelí, algunos profesionales optan por la información objetiva y el respeto a la verdad. Ello requiere una sólida formación, profesionalismo, adhesión a la libertad y, sobre todo, a la ética. De ello va a depender su calidad de la información y de la opinión. En este contexto, podemos situar a profesionales de reconocido prestigio internacional, como el periodista Enrique Zimmerman, profundo conocedor del conflicto palestino-israelí. Voces desde el centro del mundo expone las opiniones y posturas de los protagonistas y actores del conflicto más largo del siglo XX. es un testimonio excepcional de la cruda realidad de un conflicto que ha causado demasiadas víctimas, demasiado sufrimiento a todas las partes. Un conflicto que no debía haber empezado nunca, y de haberlo hecho, debía haber encontrado una solución justa. El autor ofrece al lector y a la opinión pública la oportunidad de conocer las ideas y opiniones de los dirigentes palestinos e israelíes sobre las diversas dimensiones del conflicto. De su lectura, el lector puede acercarse más al escenario del conflicto, conocer sus límites y evaluar mejor sus expectativas de futuro. Quizás este es el mensaje que el autor quiere transmitir a sus lectores, haciéndoles cómplices en sus inquietudes en la búsqueda de una solución al conflicto de mil y una dimensiones. Es también mi inquietud y la de todo el pueblo palestino, la búsqueda de la paz justa y duradera, que garantice el fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado palestino independiente con su capital Jerusalén Oriental. Gracias.
Muchas gracias. Vamos a pasar ahora la palabra a Víctor Jarel, embajador de Israel en España.
Muy buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, y frente al atentado terrorista que hubo hoy aquí en la mañana, quisiera expresar personalmente y en nombre de Israel, que sufrimos del terrorismo, nuestra condena más firme a un acto de terrorismo y desear el pronto restablecimiento de aquellos que han sido heridos hoy en la mañana. En cuanto a agradecimientos, pues en primer lugar a Casa de América, que nos exhibe aquí en esta magnífica residencia hoy en la mañana, mis más sinceros agradecimientos, y a mi colega de Palestina, al juez Baltasar Garzón, desde Estados Unidos especialmente, y por supuesto al novio de esta fiesta, a Enrique Zimmerman, bien conocido por todos nosotros. Mi único problema es que no puedo halagarlo demasiado, porque entonces le crearía yo demasiados problemas. Saben ustedes, cuando halagamos demasiado a sea un periodista o un amigo, pues ello despierta sospechas. Pero yo creo que este libro es una importante contribución a la comprensión de nuestro conflicto. Es un libro que trata de ser seguir un paralelismo y una equidistancia muy admirable, y lo logra bastante. Incluso veo que en la portada, por ejemplo, hay cuatro fotos, dos de dirigentes israelíes y dos palestinos, y eso más o menos da la pauta de el paralelismo y la equidistancia que caracterizan a este libro. Mi problema es con el título, porque lo llama Voces desde el centro del mundo. Nosotros, francamente, no queremos, no quisiéramos ser el centro del mundo. Nos conformaríamos con ser una esquina lateral y que otros conflictos y que otros lugares se conviertan en el centro del mundo. Pero bueno, yo creo que la realidad a veces es más fuerte y es con la que efectivamente vivimos. En cuanto al libro mismo, yo creo que ya fue mencionado, hay desde nuestro punto de vista algunas entrevistas de un carácter muy muy importante, la mencionada anteriormente, 24 horas creo antes del asesinato de Yitzhak Rabin, una entrevista larga con él, la entrevista con nuestro primer ministro Ariel Sharon, que por lo general no da muchas entrevistas, como es bien conocido, y he notado también la con el presidente Katsav del Estado de Israel, quien estará aquí en el correr de las próximas semanas para una visita oficial. Todo ello, yo creo que ya se ha dicho más, y lo repetiría nada más, que Enrique honra a su profesión, como periodista, como hombre, y realmente este libro efectivamente constituye una contribución importante a la comprensión de nuestro conflicto. En el libro también, debo confesarlo, tenemos ciertos problemas con el prólogo escrito por el juez Garzón. No todo lo que está en el prólogo lo hemos visto con los mismos ojos, tal vez es normal, pero en particular, yo diría que lo que criticaría es la posición que él presenta en cuanto a lo que nosotros llamamos la valla de defensa y él llama el muro. En particular, en la página 18, dice, y lo pongo entre comillas, so pretexto de una mayor seguridad. Pues yo quería solamente que quede bien claro que la construcción de la valla de defensa es algo que nos ha dado una mayor seguridad. No hay aquí ningún pretexto. Efectivamente, donde hay valla, el número de actos de terrorismo se ha reducido, en algunos casos casi hasta cero. Lo que no encontramos en el prólogo cuando se habla sobre la valla o el muro es de que existe también una legitimidad en la construcción de esa valla porque estamos ejerciendo el derecho de autodefensa, que es una valla temporal, no definitiva, reversible y no política, porque no en ninguna forma viene a marcar la futura frontera entre nosotros y el futuro Estado palestino, que esperemos que, según la visión del presidente Bush y la hoja de ruta, se lleve a cabo, y desde nuestra parte, cuanto antes posible. Yo no hablaré sobre la prensa, no hablaré, Maruf, sobre Nabil, sobre la prensa palestina. Tú has hablado sobre la prensa israelí. La verdad es que casi desconozco la prensa palestina, y por muchas razones, pero lo que sí puedo decir, y creo que aquí Enrique, Baltasar, todos se conocen Israel, lo saben muy bien, no hay una prensa más investigadora, más crítica que la prensa de Israel. Y hace muy fácil el trabajo de todos los corresponsales que se encuentran en Israel, porque a veces todo lo que tienen que hacer es abrir Yediot Ahronot, abrir Maariv, mirar la televisión israelí y ya tienen todo lo que desean. Críticas hacia el gobierno, investigación de asuntos que son turbios, todo aquello según los mejores preceptos de una democracia que se precia de tener una prensa sumamente libre, y pagamos por ello un precio en cuanto a la imagen y todo lo que ustedes quieran, pero es un precio que lo pagamos gustosamente en aras de nuestra democracia. Yo quisiera ahora brevemente referirme, ya que estamos del Medio Oriente, a esclarecer o compartir con ustedes unas reflexiones. Estamos en estos momentos con una ventana de oportunidad. El Medio Oriente está viviendo un optimismo y una nueva era que no se conocía en mucho tiempo. Esperemos que junto con nuestros vecinos palestinos podamos, en primer lugar, poner fin definitivo a 4 años y medio de violencia y de terror y comenzar juntos con ellos a marchar en la hoja de ruta que lleve finalmente a la creación del Estado palestino que viva en seguridad y en paz al lado del Estado de Israel. Yo creo que el plan del primer ministro Sharon de la retirada de la Franja de Gaza, que se llevará a cabo a partir del 17 de agosto, y lo repito, se llevará a cabo, digan lo que digan, esto es también un hecho irreversible. Esta retirada contribuirá a crear el clima adecuado de confianza mutua entre nosotros y los palestinos, para que de ahí, en esto que llamamos la prefase de la hoja de ruta, podamos comenzar a implementar la hoja de ruta, siempre y cuando se comprometan a lo que habían ya comprometido en Sharm el-Sheikh, continuar combatiendo el terror. Apreciamos la labor que hace el presidente palestino Abu Mazen, ha tomado muchos pasos, deseamos que los tome más y más enérgicamente. Comprendemos que la situación no siempre es fácil, pero definitivamente apreciamos la decisión estratégica de él de condenar la violencia y el terror y elegir la vía del diálogo y del buen talante, si quieren, para usar una expresión conocida por aquí, para llegar a las metas que son la visión del presidente Bush. En ese sentido, nosotros haremos todo lo posible para ayudar a la autoridad palestina, al presidente electo democráticamente en las elecciones tal vez más democráticas que hubo en la región aparte de Israel, para que lleve a cabo las metas que se ha fijado en cuanto al diálogo, en cuanto a la lucha contra el terror, contra la incitación y todo lo demás. Nos tendrá a nosotros como un interlocutor allá muy sincero, pronto a hacer sacrificios importantes como son el sacrificio de la retirada de la Franja de Gaza. Pues este nuevo espíritu, yo creo que debe prevalecer, y veremos, como dije, la retirada de Israel de la Franja de Gaza y de cuatro establecimientos en el norte de Samaria. Veremos las elecciones parlamentarias en la autoridad palestina, y de ahí en adelante, junto con la comunidad internacional, podremos recomenzar a marchar por la vía del diálogo, de la negociación, hasta llegar a una paz que todos ansiamos y deseamos. Muchas gracias.
El prólogo, y no solo la que ha leído el embajador, porque efectivamente yo identifico muro, pero también digo muro o valla de seguridad, que es el título que se le puede, o que se le llama formalmente. Mi mención a la valla de seguridad o muro se basa estrictamente en los planteamientos que hace la Corte Internacional de Justicia y la sentencia que se pronunció, si no recuerdo mal, en el mes de julio del año pasado, que no fue aceptada la jurisdicción de la Corte por Israel,
con
y
desprecio,
tampoco
con desprecio, según
sí,
lo que dice el
y entonces, bueno, realmente esas fueron las declaraciones que se hicieron en ese momento, pero no voy a entrar yo en esa cuestión. El embajador sabe perfectamente dónde estoy ubicado y cómo estoy ubicado. Lo que ocurre es que siempre soy un acérrimo defensor de la, en este caso, de la jurisdicción internacional, y es un pronunciamiento que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, cuando se dice muro o valla de seguridad, y cuando se dice tras unas fronteras que han tomado forma de muro diseñado en forma arbitraria y contraviniendo resoluciones internacionales, se hace referencia a esa resolución internacional, y evidentemente es obvio que no se han trazado ninguna fronteras, pero lo que se hace es una valoración crítica de la propia construcción de la valla de seguridad. Y luego, lo que no ha leído el embajador, y yo les leo ahora y ya termino, los argumentos israelíes no son desdeñables, porque por las zonas en las que se ha construido el muro o valla de seguridad, las acciones violentas han disminuido. Entonces, creo que pretendo recoger con bastante equilibrio las dos posiciones y hacer la valoración jurídica, que desde luego no es compartida en este caso por el gobierno de Israel, y no sé finalmente, porque no tengo a la vista la valoración, que el Tribunal Supremo, él nos podrá decir lo que el propio Tribunal Supremo de Israel dijo sobre la valla de seguridad y sobre aquellos trazados, que es lo que yo he criticado alguna vez, diciendo que no es tan importante que haya una valla o muro de seguridad o como se diga, sino que vaya más allá o ocupe zonas que es lo que también critica la Corte Internacional de Justicia, que están por fuera de las fronteras trazadas y que corresponderían a territorio palestino. Es un poco la reflexión que yo quería hacer, simplemente por matizar un poco lo que había dicho el embajador.
Vamos a ver, como está terminando la réplica el ministro, parece que puede haber contrarréplica. Vamos a pasar a Enrique Zimmermann, al autor, ya la palabra, y bueno, pues contamos con tener la fortuna de después poder tener, aunque sea un solo instante, al ministro.
Buenos días a todos. Lo bueno para los periodistas en Oriente Próximo es que cualquier acto protocolario o cualquier visita tiene su corona de espinas y tiene su polémica, y eso es bueno, y se agradece como periodistas. Quiero empezar por agradecer a Temas de Hoy, a su directora Belén López Celada, a Mercedes Pacheco y a mis queridas editoras Laura León y Marianne Ponsford por haber aceptado este desafío. Al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, uno de las personas que mejor conoce la realidad de Oriente Próximo, por hacer todo lo posible por estar aquí. Al juez Baltasar Garzón, por haber aceptado escribir el brillante prólogo del libro y por haberse desplazado especialmente a Madrid, ha llegado esta mañana a las 8 de la mañana, y sin duda a los embajadores de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina, los señores Víctor Arel y Nabil Maaruf, por acompañarme juntos en esta mesa, y ese es en realidad el espíritu de este libro. Quiero agradecer también a todos los compañeros de la prensa, de Antena 3, a Gloria Lomana, Indira García, Jesús Martín, de La Vanguardia, Enrique Juliana, y a los demás compañeros de la prensa, que no he citado sus nombres, por estar aquí, y a la Casa de América por habernos recibido, y al embajador de Portugal, José Filipe de Moraes Cabral, por estar aquí también. Dicen que un buen discurso se parece a una minifalda. Tiene que ser lo suficientemente largo como para cubrir el tema y para esperar al ministro, y lo suficientemente corto como para resultar interesante. La verdad que ya tenemos experiencia en ello. Mi querida jefa Indira acostumbra decirme por la mañana: tienes 90 segundos para contar el conflicto de hoy. Y no es fácil, así que voy a intentar hacerlo. Escribir un libro como este no es fácil, ya que todo lo que se diga sobre israelíes y palestinos despierta polémica, pasiones y antagonismo. De Gaulle decía que la política en Oriente Próximo es como el arte de ir pisando huevos. Cuando pensé hacerlo por primera vez, tuve claro inmediatamente que sería interesante y diferente elegir una serie de voces representativas del drama de uno de los conflictos más antiguos del mundo, en el que, a pesar de ciertas luces, aún no se ve el final del túnel. Elegí las voces de los líderes históricos y actuales de las dos partes. Muchos de ellos ya están muertos, otros están en la cárcel. Desde la última entrevista con Yitzhak Rabin, 24 horas antes de su asesinato, hasta entrevistas de varias horas con Yasser Arafat en la mukata bombardeada de Ramallah, así como con su heredero, el presidente Mahmoud Abbas, Abu Mazen, o con el primer ministro Ariel Sharon. A lo largo de los últimos casi 13 años, pude hablar con cada uno de ellos en varias ocasiones en Israel, en Gaza, en Cisjordania y en Egipto. Quise incluir también entrevistas con personas anónimas y desconocidas, porque creo que no solo los mandatarios definen la realidad. Por ejemplo, padres de víctimas israelíes y palestinas, en otro capítulo, hombres considerados traidores por sus pueblos, el espía nuclear israelí Mordejai Vanunu y un colaborador palestino de los servicios secretos israelíes que por dinero delató a todos sus tíos, primos, hermanos, miembros de Hamas, de la Jihad Islámica o de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa. O incluso un adolescente suicida, arrestado antes de inmolarse, con el que pasé una jornada estremecedora en la sección para jóvenes adolescentes que cometieron atentados en la cárcel Asharon, en el norte de Israel. Aunque las 390 páginas de este libro no son suficientes para representar todas las voces de lo que considero el centro del mundo, este es un intento de presentarles una radiografía que hice en los años más fascinantes de mi vida profesional. No solo en el conflicto entre israelíes y palestinos, o sea, en las conflictivas fronteras exteriores, sino en el seno de cada uno de los pueblos, en las importantes fronteras interiores. Por ejemplo, en Israel, pacifistas y colonos radicales; en la parte palestina, laicos y fundamentalistas islámicos. Hay más de medio millar de corresponsales extranjeros acreditados fijos en aquella zona, que vienen de todas partes del mundo, así como más de 3.000 enviados especiales todos los años que intentan cubrir el conflicto en primera persona. El vertiginoso ritmo de las noticias en Oriente Próximo contrasta con una cierta rutina periodística en otros lugares del mundo. Recuerdo al corresponsal de una cadena suiza de televisión, por ejemplo, que fue ascendido a director de noticias en la redacción, pero durante años se lamentaba que mientras que en Jerusalén cubría noticias de vida o muerte, en Suiza se limitaba a temas descafeinados. ¿Sabes cómo abrimos hoy las noticias?, me preguntaba, comentando que el precio del café instantáneo aumentó en 1%. En Israel y Palestina se goza de grandes facilidades tecnológicas, ya que, por ejemplo, en el campo de la televisión, el que exige más infraestructuras, pueden conectarse a satélites desde cualquier punto de la zona. De esta forma se puede reflejar presencia informativa desde un campo de refugiados palestino paupérrimo o desde cualquier frente de combate. Además, todos los periodistas que lo deseen están conectados también a un busca en el que minuto a minuto se reciben noticias de los portavoces de todos los ministerios, de las fuerzas de seguridad, así como informaciones procedentes de las principales cadenas occidentales, árabes y hebreas. Incluso los comunicados del brazo armado del grupo integrista Hamas o de la Jihad Islámica nos llegan en tiempo real a los buscas. Asimismo, se trata de un territorio de casi 22.000 kilómetros cuadrados, casi 6.000 en Cisjordania y en la Franja de Gaza, el cual tiene gran accesibilidad, por lo que es fácil acudir rápidamente a cualquier punto de la zona por carretera. De Jerusalén a Ramallah se puede llegar en 15 o 20 minutos para dar la noticia. De Tel Aviv a Gaza, 1 hora y cuarto, a no ser que uno sea detenido durante tiempo, mucho tiempo a veces, en los puestos de control. La distancia a veces no tiene relación con el tiempo, pero el hecho es que, por ejemplo, de Jerusalén a Tel Aviv se puede acudir en menos de 1 hora para informar sobre cualquier acontecimiento. Tom Friedman, el prestigioso periodista del New York Times, que cubría la primera intifada a fines de los 80 y la guerra del Líbano, no oyó este debate que vivimos aquí entre los embajadores, pero es como si lo hubiese oído. Él dijo en una de sus recientes visitas a la región que para él el gran drama es que israelíes y palestinos perdieron la sensibilidad hacia las víctimas del otro bando. Cuando un terrorista se inmola en un restaurante en Haifa, o en una discoteca en Tel Aviv, o en un autobús de Jerusalén, la noticia recibe una cobertura muy modesta en los medios de comunicación palestinos. Cuando en Gaza el ejército israelí mata a 14 palestinos o una mujer embarazada pierda su bebé en un puesto de control militar por hacerle esperar, la información aparece solamente en las páginas interiores de los diarios israelíes, al menos cada vez más a lo largo de esta intifada. De la misma manera y por motivos obvios, ni la prensa israelí trae suficientemente los dramas humanos que se viven en Cisjordania, ni viceversa. Israel es frecuentemente presentada por los árabes como una superpotencia militar que siempre utiliza un martillo de 5 kilos para matar un mosquito. Los palestinos, por otro lado, son a menudo, en su totalidad, vistos en Israel como hombres o mujeres bomba potenciales y cómplices de cientos de suicidas dispuestos a morir con tal de matar israelíes, como decía uno de los entrevistados, Nimer Naife, un entrevistado en la cárcel: aún nos queda un largo camino para llegar al millón de suicidas. En dos sociedades aún en guerra, los medios de cada lado son patrióticos y en pocas ocasiones se refleja el dolor del otro lado. Los periodistas tenemos que usar siempre nuestros filtros y nuestro sentido común para no ser víctimas del duelo propagandístico que es parte íntegra de esta guerra sin vencedores. Amos Oz, que todos conocemos, supongo, dice que debemos perder la mentalidad de urgencias, de UBI, de un hospital, en la que no se puede tomar la temperatura cada 5 minutos cuando hay pacientes sangrando. En general, vemos un paisaje de fuego y una superficie de odio en la que los partidarios del todo o nada se imponen, paso a paso, en la dirección equivocada. Aún así, a veces, cuando miramos profundamente, y especialmente en la época reciente, se perciben importantes cambios en las actitudes. Existe ahora un intento real empujado por la comunidad internacional para deshacer uno por uno los nudos de una realidad tremendamente compleja. Shimon Peres, el eterno Shimon Peres, viceprimer ministro israelí, dice que la paz es como el amor. A veces has de cerrar un poco los ojos, si no, es imposible. Les voy a leer una frase y les propongo que adivinen quién la puede haber dicho. Creo que la idea de que es posible seguir manteniendo a 3,5 millones de palestinos bajo ocupación. Sí, es ocupación. A lo mejor no les gusta la palabra, pero lo que ocurre es una ocupación, es negativo para Israel y para los palestinos y nocivo para la economía israelí. Controlar a 3,5 millones de palestinos no puede seguir para siempre. ¿Acaso queréis permanecer en Jenin, Nablus, Ramallah y Belén? ¿Alguna idea quién puede haber dicho esto? Correcto, Ariel Sharon, mayo del 2003. Todo allí es más sorprendente y complicado de lo que parece. Si por un ínfimo momento conseguimos dejar de lado el conflicto, fácilmente nos daremos cuenta del enorme potencial humano que nos brinda esa zona. En Israel los avances tecnológicos, médicos, se suceden a un ritmo vertiginoso, sobre todo en la lucha contra el cáncer, Parkinson, Alzheimer, en el campo cultural. En el mundo árabe, la sociedad palestina tiene el mayor número de universitarios en relación al tamaño de su población, a pesar de la intifada, a pesar de los obstáculos que se viven en los últimos años. Y en épocas de tregua, son numerosos los contactos y la cooperación entre ambos pueblos, desde Médicos Sin Fronteras hasta intercambio de conocimientos. Yasser Arafat, en una de las últimas entrevistas, me comentó que si los políticos israelíes y palestinos cooperaran, tal y como lo hacen los ladrones de coches de cada uno, de uno y otro lado, entonces desde hace tiempo la situación en Oriente Próximo se hubiese resuelto. Un sinfín de etnias y pueblos, judíos, árabes, cristianos, musulmanes, beduinos, drusos y circasianos, se agolpan en una tierra que solo pide un poco de paz, para que cada uno pueda enseñar lo mucho que tiene para dar. Como dice Baltasar Garzón en el prólogo, ambos pueblos saben mucho de sufrimiento, por lo que es posible que ambos miren juntos hacia el futuro. Me comentaba otro día un dirigente joven palestino, ex ministro y probablemente ministro en el futuro, Kadura Fares, que cuando políticos y militares israelíes se reúnen para negociar, antes y después de las peleas, se preguntan cómo están sus familias. Se enseñan las fotos de sus hijos y a veces hasta conocen los nombres de cada niño. Somos viejos y queridos enemigos, me decía. Marwan Barghouti, uno de los líderes importantes del pueblo palestino que está en la cárcel en Israel, me decía en una entrevista que está en este libro que él tiene mayoría en el Parlamento israelí, en la Knesset, y me enseñaba su agenda de teléfonos y decía, ¿cuántos diputados hay? 120, yo tengo aquí más de 60 teléfonos. Tengo mayoría en el Parlamento israelí. Intimidad y lucha mano a mano. No hay ninguna zona del mundo con tanta riqueza humana, contradicciones, razas, religiones, idiomas, conflicto y drama como en este pequeño país del tamaño de Galicia, escenario del bestseller número uno de la humanidad, la Biblia. Recuerdo conversaciones con Ricardo Ortega, un amigo y compañero que visitaba frecuentemente Israel y que me decía que allí, contrariamente a otros lugares que él conocía, como Rusia, como Estados Unidos, basta con dejar filmando una cámara de televisión por una hora, irse a tomar un café y al volver ya tienes un reportaje. Demasiada historia para tan poca geografía, afirmaba el fundador de Israel, David Ben-Gurion. Un periodista japonés decía otro día que Oriente Medio es el parque de atracciones de los periodistas, por excelencia. Y yo añadiría que a menudo se limita a ser la vertiginosa montaña rusa del mundo periodístico. Es la región de las mil y una noticias y, por ahora, de las mil y una noches en vela. Muchas gracias.
Seguimos a la espera, pero podemos, yo creo que, iniciar un turno de preguntas que recomiendo que se centren en el libro, lógicamente. El embajador palestino quiere hacer una intervención.
Perdóname, pero quiero hablar en árabe.
Tenemos un traductor.
Sí, estoy. أنا بحب أهني صديقي إنريكي على الجهد اللي قام فيه.
Quiero felicitar a Enrique por este gran esfuerzo que ha realizado.
وكمان بشكره على إتاحة هذه الفرصة حتى نلتقي مع هذه المجموعة المنتقاة من الخبراء والسياسيين.
Te También gracias por ofrecernos esta oportunidad para encontrarnos con este colectivo de expertos y responsables.
طبعا احنا قبل ما ندخل القاعة جلست انا وزميلي السفير الاسرائيلي يمكن 35 دقيقة نتحاور.
Antes de pasar aquí había estado yo con mi colega israelí unos 35 minutos para y hemos estado dialogando durante este tiempo.
وبرضه تحاورنا بمحبة وبأخوة وبصداقة.
Hemos dialogado con amistad y con amabilidad incluso con amor.
لكن برضو حكينا الحقيقة.
Hemos hablado la verdad cada uno.
أنا بس حابب أودي مسج خلال هذا اللقاء.
Solo quiero enviar un mensaje a través de este encuentro.
إحنا شعب فلسطيني نعاني من مشكلة اسمها الاحتلال.
Nosotros el pueblo palestino sufre de un problema que es la ocupación.
الأرض محتلة.
La tierra nuestra está ocupada.
الشعب يعاني نتيجة الاحتلال.
El pueblo sufre por la ocupación.
كل اللي بدنا إياه إنه ينتهي الاحتلال.
Todo lo que queremos es que se acabe esta ocupación.
موضوع الجدار اللي تحدث عنه زميل سفير الإسرائيلي.
Con respecto al muro que habló mi colega israelí.
من حق إسرائيل أن تبني جدار.
Israel puede y tiene el derecho de construir un muro.
وتعليه مش 8 امتار 100 متر لفوق اذا بيقدروا
اي tenga una altura no 8 metros sino 100 metros si quieren para arriba
بس يبنوا داخل حدودهم
pero que construyan que levanten el muro dentro de su territorio
هم مقتنعين انه هذا بيمنع العمليات الارهابيه ضدهم
ellos están convencidos de que esto impide las operaciones terroristas contra Israel
طب اوكي اعملوه في حدودكم بتحلوا المشكلتين
Muy bien, pues nos parece bien, levanten el muro dentro de sus territorios y así resuelven los dos problemas.
ببطل في عمليات إرهابية عندكم وبنفس الوقت احنا بنمارس حقوقنا داخل أراضينا.
No habrá operaciones terroristas en Israel y al mismo tiempo nosotros podemos ejercer nuestros derechos nacionales sobre nuestra patria.
مشكلتنا مع الجدار انه إسرائيل تبنيه داخل أرضنا.
El problema con el muro es que Israel lo está construyendo dentro de nuestro territorio.
وتفصل بين الفلسطيني والفلسطيني.
Y separa entre el palestino y el palestino.
تفصل بين عائلة وعائلة.
Entre la misma familia, divide la misma familia.
وهذا ضد القانون الدولي وضد الأخلاق في العالم.
Esto es contrario a la ley internacional y a la ética y la moral.
أنا بقول وبعطي مسج لزميلي وحكيت أنا وياه في هذا الموضوع ولكل الشعب الإسرائيلي.
Envío un mensaje a mi colega y a todos los israelíes a través de ustedes.
الصراع في الشرق الأوسط لن ينتهي دون الاعتراف بالآخر واحترام حقوق الآخر.
El conflicto en Oriente Medio no terminará sin reconocer los derechos totales del otro, del prójimo.
إحنا كفلسطينيين نعترف بوجود دولة إسرائيل.
Nosotros como palestinos hemos reconocido al Estado de Israel
بحدود عام 67
con las fronteras de 1967
نعترف ونحترم كافة حقوق الشعب الإسرائيلي في هذه المنطقة
respetamos todos los derechos de los israelíes en esta zona
ونحن جاهزون للتعايش مع هذا الشعب الجار والصديق
estamos preparados para convivir con este pueblo vecino y amigo
لكن
pero
مقابل ذلك
A cambio de esto,
يجب أن يعترفوا بحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمن داخل حدود عام 67.
También ellos deben de reconocer el derecho del pueblo palestino de vivir en paz y seguridad en su propio territorio de los territorios ocupados en 1967.
إحنا في العالم العربي عندنا مشكلة اسمها الكرامة.
Nosotros en el mundo árabe tenemos un fenómeno que es problemático, quizás es la dignidad.
يعني الأب إذا أهان ابنه بصير مشكلة بين الأب وابنه.
Si el padre humilla a su hijo, habrá problema entre el hijo y el padre.
لذلك أنا قلت سفير إسرائيلي لفيكتور قبل شوي إنه مشكلة يجب أن تحترموا كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه.
Hace pocos minutos se lo dije a mi amigo Víctor que debéis de respetar la dignidad del pueblo palestino.
وأنا بقول إنه الآن نحن كشعب فلسطيني خسرانين في استمرار الصراع.
Nosotros cada vez que continúa el conflicto, como pueblo palestino estamos perdiendo.
لكن أنا بقول للإسرائيليين أن استمرار الصراع على المدى الطويل هو ليس لصالح إسرائيل.
Y les digo también a los israelíes de que la continuidad de este conflicto a la larga tampoco va a ser a favor de ellos.
الآن أمامهم خيارين.
Ahora hay dos opciones.
إما إنهاء الاحتلال وإقامة دولتين حسب قانون الشرعية الدولية.
أو acabar la ocupación y establecer dos estados vecinos tal como lo indican la legalidad internacional.
ويخلونا نعيش في دولتنا أحرار.
Que vivamos en nuestro estado independiente libres.
أو عندنا اقتراح آخر.
O tenemos otra propuesta.
إنه إحنا شعبين عايشين على نفس الأرض.
Nosotros somos dos pueblos el mismo territorio.
فلنعيش في دولة واحدة.
Vivamos en un solo estado.
احنا مستعدين لذلك.
Estamos dispuestos a ello.
دولة واحدة للقوميتين وللشعبين اليهودي والإسرائيلي الفلسطيني والإسرائيلي.
Un estado único para ambos pueblos.
أمام كل خيارين.
Ante vosotros hay dos opciones.
يا بتنسحبوا من أرضنا وتعطونا دولتنا.
O se retiren de nuestro territorio y nos dejan establecer nuestro estado independiente.
أو احنا وياكم مستعدين نعيش في دولة إسرائيل دولة واحدة لشعبين.
O estamos dispuestos y aceptamos a vivir en el Estado de Israel
وناخد حقوقنا.
Con ambos pueblos, pero con nuestros derechos.
لكن إذا pero... إسرائيل مش قبلاني أحد الحلين.
Ya que Israel no acepta ninguno de las dos opciones.
معنى ذلك هي بدها استمرار الصراع.
Eso quiere decir que Israel quiere que la lucha continue, el conflicto continúe.
أنا ما بدي أفتح حوار كبير مع السفير الإسرائيلي في هذا الموضوع.
No quiero abrir un largo diálogo con mi colega israelí.
لكن هذه الحقيقة.
Pero esto es la verdad.
ومش بس إحنا والإسرائيليين نعاني من استمرار الصراع.
No solo palestinos israelíes sufrimos de este conflicto.
منطقة الشرق الأوسط تعاني من الصراع.
Todo Oriente Medio sufre de este conflicto.
وأوروبا تعاني من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
Y aquí en Europa también sufre por la inestabilidad en Oriente Medio.
أنا أحيانا بلاقي إنه إحنا كتير قراب من بعض.
A veces veo que estamos muy cerca uno al otro.
لكن ما ينقص هو احترام الآخر والاعتراف به.
Pero lo que sí falta es que uno respete al otro y que le reconozca sus derechos.
أنا آسف خرجت على موضوع تقديم الكتاب. لكن أعتقد هذا هو جوهر الكتاب.
Pero esto es lo esencia, la esencia del libro.
أن نبذل جميعنا جهدا لإنهاء هذا الصراع.
Que hagamos esfuerzo todos para acabar con este conflicto.
أنا باسم الشعب الفلسطيني بنقل هاي الرسالة الواضحة.
En nombre del pueblo palestino envío este mensaje tan claro.
احنا بدنا ننهي الصراع.
Queremos acabar con este conflicto.
بدنا نعيش مع نتعايش مع جيراننا الإسرائيليين.
Queremos convivir con nuestros vecinos los israelíes.
ونحترمهم ويحترمونا.
Y respetaremos a los israelíes y que nos respeten también.
هاي قواعد إنسانية للتعايش وعدم ظلم الآخر.
Son bases necesarias para la convivencia humana y no discriminar al otro.
Shukran, gracias.
Gracias.
Gracias y vamos a. Esto parece el Senado porque más o menos es lo mismo que nos está pidiendo desde el Senado
no
que
abrir el conflicto
excusas aquí, porque está también ahora en un turno de contrarréplica el ministro que no sé si va a acabar y tendremos que cerrar quizá entonces el acto, pero en paralelo vamos a darle la palabra al embajador israelí.
Bueno, pues bienvenidos al Medio Oriente. Están por lo menos tomando un poco de lo que es el gusto de nuestro conflicto. No era mi intención bajo ningún concepto empañar la fiesta de Enrique, pero tal vez si tenemos que hacer un poco más de tiempo, pues vamos a responder muy brevemente. Esperemos, tal vez venga Moratinos y ponga la solución al conflicto y entonces todo estará bien. Yo efectivamente, y otra vez a nivel personal, yo tengo mucho respeto a Sanabil, a la forma como él lleva sus funciones aquí en España, y por ello la conversación que hemos tenido ha sido amable, sincera. Siempre somos sinceros, siempre decimos la verdad, ¿no, Nabil? Efectivamente hemos tocado el tema que es muy complicado, muy difícil de soluciones. Como lo dijo Enrique, es un conflicto que tiene todos los ingredientes: el religioso, el jurisdiccional, el territorial, el político, you name it, están todo allá, y de ahí de que es parte de la dificultad de llegar a una solución acordada. Lo único que yo puedo decir es de que en Israel, como único estado judío de 6 millones de habitantes, y lo digo a 60 años del Holocausto, cuando creamos un Estado judío, tres años después de la liberación de los campos de Auschwitz, y la creación del Estado de Israel llegó muy tarde para 6 millones de judíos. De cualquier forma, en ese sentido, como una pequeña isla, si ustedes quieren, viviendo rodeados de 21 estados árabes y una gran mayoría musulmana, tendríamos que estar realmente fuera de nuestra lógica de no querer la paz, la estabilidad y la normalidad. Para mí, para mis hijos, para los hijos de Nabil, para todos los que están en la región. Yo creo que también, analizando fríamente la historia de los últimos años, cada vez que se nos presentó la oportunidad de firmar un convenio de paz con uno de nuestros vecinos, que venía en una forma sincera y dispuesta a hacer paz con nosotros, lo hemos hecho. El caso más notable es con Egipto, a quien hemos devuelto hasta el último grano de arena de lo que habíamos ocupado, conquistado, luego de la Guerra de los Seis Días, porque frente a nosotros había un interlocutor que estaba dispuesto a estrechar la mano para llevar a cabo una paz verdadera y duradera. Lo mismo lo hemos hecho con Jordania. En un futuro, yo creo que habrá paz con Líbano y con Siria también, y también con nuestros hermanos vecinos palestinos. Ahora, hay una palabra que aquí se ha mencionado muy poco, y esta palabra terror. Y es una palabra que aquí en Madrid y en España se conoce muy bien, y es algo que hemos vivido casi casi desde el inicio del Estado de Israel, y sobre todo en los últimos 4 años y medio, que ha interrumpido completamente nuestra vida normal cuando se ha usado el suicidio terrorista, ese tremendo suicidio que aquí lamentablemente se conoció solo una vez el 11 de marzo, y Dios no lo permita que no lo tengan otra vez y no lo conozcan otra vez, que es un arma estratégica a la cual hay que luchar como una guerra, porque es una guerra contra el terrorismo. Y en ese sentido, desde nuestro punto de vista, y no soy objetivo, todos los métodos para luchar contra el terror y para permitir a nuestros ciudadanos una vida normal, más o menos normal, están permitidos, incluyendo la continuación de la construcción de esta valla, que para nosotros no es muro de vergüenza, es una valla de vida. Y de ahí de que, paralelamente a la construcción, la continuación de la construcción de la valla, que se trata de construir cuanto menos dañando la vida diaria palestina. Hay casos que no es posible por situaciones topográficas. No es posible construir una valla de defensa en el medio de un wadi. Hay que construirla en la parte más alta, aun cuando sea en tierras que pertenecen a otros. Pero como repito, si hay paz, esa valla no existirá. Es posible de quitarla, lo único que no se puede revertir es la vida humana. Entonces, para no extenderme demasiado, repito, estamos allá dispuestos a estrechar la mano, a continuar conversando. Hay una nueva autoridad palestina, hay nuevos dirigentes y hay un aire de esperanza, efectivamente, bien puesto en el prólogo del juez Garzón, que termina con unas palabras de aliento y de esperanza hacia el futuro, a las cuales yo definitivamente me uno. Gracias.
Muchas gracias. Y entonces,
sería más que unos cascos azules, un equipo de psicólogos. Porque encuentro que el problema principal no es la realidad, que es grave, es sobre todo la desconfianza en unas partes y en otras. Y luego otro problema del que no se ha hablado aquí, que es el problema de los refugiados y desplazados palestinos, que se encuentran en un problema de depresión psicológica grave. Su situación real es mejor de la que ellos creen, como la situación real en el terreno material y humano es mejor de la que creen, pero hay una barrera psicológica que les impide afrontar el problema, olvidándose de temas que a lo mejor no son tan esenciales que se podrían olvidar. Por eso me interesa mucho lo de voces de dentro del mismo. El problema de ahí, lo que estamos viendo es un problema mediterráneo, nos gusta discutir. Y si ha llegado a la discusión a los extremos, que ya es la discusión vital y causa muertes y causa problemas. No estaría quizás por ahí el camino de la solución. Hablar menos, buscar más, entender lo que nosotros mismos pensamos de cada parte.
Creo que sí. Creo que de eso habla muy bien el psiquiatra de Gaza, el jefe de los servicios psiquiátricos de Gaza. una persona fascinante, el doctor Sarraj, que nos explica desde un punto de vista psiquiátrico, psicológico, la problemática, sobre todo de los jóvenes, de los dos lados, de aquellos niños que crecen en esta situación, que no conocen otra situación. En cuanto al conflicto en sí, gente que ha estado involucrada en las negociaciones de Camp David en el verano del 2000, cuentan que los problemas concretos, inmobiliarios del conflicto, como fronteras, como colonos, como medidas de seguridad, prácticamente estaban resueltos. Había una fórmula, un borrador, que luego fue negociado. El ministro Moratinos estaba en la piscina siguiendo los debates en Taba, por ejemplo. Estaban prácticamente sobre el papel, y yo creo personalmente, me arriesgo a decir que algún día en el futuro, cuando el carácter racional de la gente vuelva a ser predominante, volverán a estos papeles, los sacarán de los cajones y volverán a ello. Pero donde no se resolvió absolutamente nada y donde todo seguía abierto eran los temas, diría yo, simbólicos, los temas, los mitos, como puede ser Jerusalén, como puede ser quién va a controlar la explanada, las mezquitas o monte del templo, Haram el Sharif, y la zona de arriba y la zona subterránea, hay allí algo, hay tesoros del templo, a lo mejor una soberanía compartida, arriba palestinos en el subsuelo israelíes, fórmulas realmente que reflejan la problemática enorme a nivel de corazón, de sentimientos para los dos pueblos que están involucradas con todo esto. Por lo tanto, cualquier persona que quiera resolver este conflicto tendrá que tomar en cuenta todos esos lados menos concretos del conflicto. Hay que construir la confianza. Yo no creo que un día llegará una paz definitiva en una fecha determinada y en un acto determinado. La paz es algo que se irá construyendo, es algo gradual, poco a poco. No hay una solución instantánea en Oriente Medio. Y lo que hay que hacer y lo que hay que intentar y lo que yo diría que la comunidad internacional tiene que seguir haciendo es ayudar de alguna forma a llevar a los dos pueblos a tomar una decisión, no solo una paz entre líderes, sino una paz entre los pueblos. Y eso tardará. Y habrá una generación del desierto, probablemente. Pero hay que empezar el camino y no esperar y no tirar la toalla en ningún caso.
Sí.
A mí como turista me ha preocupado y me ha asustado un poquito la intervención del señor embajador de Israel. Al hilo de en aras de la legítima defensa, en aras de la defensa de la vida, todo vale, todo nos está permitido. Personalmente yo creo que toda la historia del derecho, toda la historia de la sociedad moral y toda la historia de la ciencia política fuera precisamente en torno a los líderes cuando se lucha por algo como por ejemplo la fundamentalista. O sea, creo que hay mucho sobre eso y creo que cuando, vamos, creo que la historia nos ha enseñado que cuando se parte de la afirmación de que nada es de algo, todo vale, cuando se parte de que el fin, por muy legítimo que sea, cualquier medio, la humanidad, o por lo menos muchos miles, a veces millones de seres humanos, tienen bastantes problemas. Eso en cuanto a eso, porque si al argumento se da la vuelta, los palestinos también tienen sus problemas, también tienen su mucha posibilidad. Si todo vale, ¿por qué a ellos no les vale? O sea, de la vida. Y a Israel sí que le vale una serie de cosas. Yo simplemente llamar la atención sobre la peligrosidad de argumentos del tipo global y por muy importante que sea la mesa. Eso por un lado. Y por otro lado, como soy también, aparte de esto, una cosa tremendamente simple, veo las cosas que vienen muy simples. Y ahí el embajador de Palestina ha planteado una alternativa que yo, en mi sorpresa, no veo otra. Y es, o un Estado palestino viable y respetado, por supuesto, o un Estado único y cada hombre un voto. A mí me gustaría saber cuál es la opinión del embajador de Israel.
antes de, que conteste el embajador, quería simplemente decir que nos han informado que en 5 minutos el ministro estará aquí. Y bueno, pues también le daremos una ocasión de una última palabra después, mientras mantenemos este turno de preguntas.
Ese de ser minoría después de 2000 años, no quiero entrar aquí en todas las vicisitudes y lo que hemos pasado durante 2000 años, incluyendo en estas tierras españolas, pero lo único que digo es de que el movimiento sionista ha promulgado la posibilidad de que los judíos tengan su propio estado, su propia tierra, y para eso hemos creado Israel, que es un estado judío y lo continuará siendo. De ahí de que negamos en forma terminante y rechazamos la posibilidad de un estado. Sí existe y estamos de acuerdo y lo hemos aprobado y estamos trabajando por ello, y está escrito en la hoja de ruta la posibilidad de la creación de un Estado palestino, o sea, lo que se llama la visión de los dos Estados, un Estado judío-israelí al lado de un Estado palestino viviendo, como digo, en seguridad y paz para ambos. Esa es la visión del presidente Bush, el único presidente norteamericano que habló de esto, a pesar de estar criticado sobre todo en el mundo árabe. De cualquier forma, a esta visión nos adherimos, creo que los palestinos básicamente también, el mundo entero, la Unión Europea. En cuanto al problema, diría yo, de carácter jurídico, bueno, aquí entramos algo. En primer lugar, no siempre es posible aplicar todas las reglas estrictas jurídicas a una situación en la cual, repito, desde nuestro punto de vista, Israel está embarcado en una guerra. Y si estamos embarcados en una guerra contra el terrorismo, y sé que hay muchos países que no lo ven exactamente como nosotros, nos regimos según reglas que rigen una guerra, porque es una guerra sin cuartel, es una guerra que no reconoce niños, mujeres, ancianos, absolutamente nada, que tiene como armamento el suicida islamista que se lleva con él todo lo que hay por delante. Como estamos en una guerra, desde nuestro punto de vista y hasta donde es posible para el bienestar y para la sobrevivencia de nuestra población, debemos hacer todo lo que cualquier gobierno debe hacer. Yo no puedo ver una situación de un Estado europeo que se sienta amenazado por el terrorismo suicida, que no lleve a cabo todas las medidas necesarias para lucharlo. Pero aparte de Israel, prácticamente, y tal vez los Estados Unidos, no existe una situación en la cual haya una amenaza de ese carácter. Al mismo tiempo, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de Israel, nuevamente y oportunamente mencionada en el prólogo por el juez Garzón, que cuando es necesario toma riendas y rectifica decisiones que el gobierno se ha equivocado o que el ejército se ha equivocado. Y esa Suprema Corte de Justicia es un motivo para nosotros de muchísimo orgullo y fuente de nuestro derecho. De ahí de que, si rechazamos la posición de la Suprema Corte de Justicia de La Haya, de la Corte Internacional de Justicia, nunca podríamos rechazar, sino acatar completamente las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de Israel. Pero yo sé que es difícil hacerlos marchar a ustedes con zapatos de un israelí y viviendo en una situación a la que nos encontrábamos hace meses. Afortunadamente, estos últimos meses han sido meses de una relativa calma, de una relativa tranquilidad, en el cual hemos estado viendo las acciones acertadas que lleva a cabo la autoridad palestina para hacer frente al problema del terror, nuestra cooperación, y bueno, pues a partir de eso, el mes de marzo, por ejemplo, no ha habido un solo muerto israelí en ningún acto de terror, una situación que no la tuvimos durante más de 4 años y medio. Pues no sé exactamente las estadísticas, probablemente palestinos que han tratado de enviar Qassam a Israel y que no han sido detenidos por la autoridad palestina, y lo hemos hecho nosotros mismos para sobreguardar las instalaciones de civiles al lado de la franja de Gaza. ¿Dónde estamos latinos?
Sí.
En la página 18 del libro quería mencionar que de verdad es un poco injusto comparar el muro de tapiza de separación que construye el Estado de Israel a la valla que está construida en Melilla de Ceuta para evitar la entrada de inmigrantes ilegales, y comparando también a la misma valla que en la frontera de Estados Unidos.
Eso es del prólogo.
Es parte del prólogo.
Es una pregunta.
No, yo creo que es un poco injusto comparar. Es un muro de separación y es un muro de separación. Que todos sabemos cómo se ha construido y con qué fin se ha construido el muro.
No es una comparación. No es una comparación. Es una valoración. Lo que se dice, hay vallas y fronteras en muchas partes del mundo. Y dice el prólogo, a nadie se le ocurre plantear una cuestión para anular esa diferencia o quitar esa valla. No hay... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es decir, no es una comparación, es una valoración. Obviamente no es comparable. Lo que se hace es una valoración diciendo hay otros, muchos lugares en el mundo donde existe un conflicto entre naciones, este pueblo, donde hay un magma de personas que está en una situación muy grave y a nadie se le ocurre decir va a desaparecer. Pero obviamente estamos, y el embajador lo ha dicho antes, es una posición que en la que yo no concuerdo, y soy más partidario de, absolutamente partidario de la posición de la Corte Internacional de Justicia, donde dice claramente lo que se debe de decir, y también lo ha dicho el embajador de la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, nadie está discutiendo aquí que un país no pueda construir su frontera. La discrepancia es el trazado de ese muro, el territorio eventualmente ocupado, los lugares, que incluso ha sido dicho también por el propio Tribunal Supremo de Israel, como usted sabe perfectamente, que ha declarado nulos determinados tramos del muro y ordenado su demolición. Es decir, estamos todos haciendo valoraciones sobre una cuestión que al final casi todos estaremos de acuerdo, ¿no?
Ministro, agradecemos muchísimo su presencia, que se ha tenido que retrasar por la intervención del Senado, y aunque ya habíamos abierto un turno de preguntas, le damos la palabra.
Dicho y hecho, ¿no? Pues buenos días. Para mí es una enorme satisfacción, y aunque hoy era un día de trabajo parlamentario y por lo tanto de rendir cuentas ante los grupos parlamentarios, y ha sido un día complejo porque el Senado ha empezado más tarde y luego la comparecencia en el Congreso de Diputados en la Comisión de Asuntos Exteriores se ha retrasado hasta ahora mismo, no quería lógicamente faltar a lo que es la presentación de un libro con el que lógicamente me siento personalmente identificado, no solamente porque hay una entrevista mía, y eso siempre es bueno. Espero que se la lean, yo me la he leído ayer por la noche y me ha gustado bastante, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dije en su momento, y creo que no decía cosas muy equivocadas de lo que hoy día podemos todos reflexionar, y sobre todo compartir con mi amigo Enrique Zimmermann pues la ocasión de presentar su libro, y agradecer a Belén, que ha sido un poco la promotora de toda esta iniciativa, como lógicamente a mi buen amigo Baltasar Garzón, que le veo de regreso de Nueva York, y a los dos grandes amigos y embajadores para compartir esta presentación del libro Voces desde el Centro del Mundo. A Enrique Zimmermann le conocí cuando me nombraron embajador de España en Israel. Y llegué, lógicamente, a la Embajada de España en Israel en el año 96. tuve ya tiempo y ocasión, la había conocido en otros viajes bilaterales, en funciones diferentes, y siempre muy profesional, muy dedicado, pero lógicamente como cualquier otro periodista, que la embajada debe establecer una comunicación, pues hasta que no pudimos compartir momentos y experiencias comunes, no pude descubrir el grado de humanidad y de compromiso personal y profesional que tiene. Por lo tanto, me van a permitir primero hacer una muy breves referencias a lo que es mi relación personal con Enrique Zimmermann, y luego, ya he visto que el debate se ha abierto, como ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, hacer unas breves reflexiones sobre el momento actual, ¿no?, del denominado proceso de paz en Oriente Próximo o de las relaciones entre palestinos e israelíes. Como decía, Enrique Zimmermann lo conocí en Israel, lo conocí en la Embajada de España en Israel, y desde el comienzo pues tuve esa sensación, no sabía si era español, portugués, argentino, o judío, había todo un conjunto de elementos que configuraban su personalidad. Pero desde luego todos me hacían llegar el mismo mensaje, que era su enorme dedicación y su enorme penetración en lo que era todos los órganos de información, de decisión, de ese difícil entramado existente en Israel y que también, lógicamente, tenía sus ramificaciones en Palestina. Pero tenía esa agudeza profesional y esa intuición, porque, aunque algunos quizás lo sepan, otros no muchos, él fue el que me adelantó que sería nombrado enviado de la Unión Europea para el proceso de paz en Oriente Medio. Recuerdo que con casi 3 semanas de adelanto, cuando se empezaba a reflexionar sobre la necesidad de una mayor presencia europea en ese punto de la geografía medioriental, pues acudió a mi despacho y me dijo: tengo información muy segura de que el Consejo de Ministros de la Unión Europea le nombrará como enviado de la Unión Europea. Yo tenía un rumor, pero un rumor muy, sinceramente, Enrique, nada contrastado, muy frágil, pero a veces, no a veces, sino en muchas ocasiones, los medios informativos aciertan, y aciertan con personalidades y profesionales como Enrique Zimmermann. Y eso fue el caso, hasta el punto que llegamos a un pacto, que fue 3 semanas antes de que el Consejo de Ministros me nombrase como enviado de la Unión Europea para el proceso de paz. Él me haría una entrevista y la guardaría off the record, bajo embargo, hasta el día, el supuesto día, que el Consejo de Ministros me nombrase. Y la historia y la profecía se cumplió. Te puedo asegurar que no creía en absoluto cuando acepté a darte esa conferencia, esa entrevista. Lo hice casi convencido de que las trabas burocráticas de Bruselas, que un Consejo de Ministros en el primer debate hubiese unanimidad en nombrar a una persona a representar a la Unión Europea en Oriente Próximo, que ese Consejo de Ministros se pusiese de acuerdo sobre el concepto mismo de enviar a la Unión Europea, cuando todavía no teníamos política exterior de seguridad común, cuando no teníamos ni siquiera acción exterior común, y que ese nombramiento pudiese recaer en un diplomático español, y por lo tanto que mi nombre y mi personalidad y mi candidatura pudiese ser elegida, era toda una serie de circunstancias que, gracias a la habilidad del ministro Matutes y al conjunto de circunstancias y de muchos compañeros diplomáticos, se fraguó en realidad y me nombraron enviado de la Unión Europea para el proceso de paz. Evidentemente, la primera entrevista online que fue difundida desde Tel Aviv fue la de Enrique Zimmermann. Así empezó un largo camino de trabajo y de amistad. leyendo el libro, yo realmente les aconsejo que lean el libro, porque cada entrevista tiene su valor histórico y valor personal extraordinario. Se recorre lo que han sido estos años tremendos, dramáticos, a veces ilusionantes, a veces frustrantes, de la situación en Oriente Próximo. Y por lo tanto, cada entrevista refleja la personalidad del entrevistado, pero también lo que son las dificultades con las que los propios protagonistas, palestinos e israelíes, la comunidad internacional, la sociedad civil, el ciudadano palestino, el ciudadano israelí, se enfrentan cada día en lo que es una vida extremadamente desafiante y dramática. Y es verdad que nos tocó vivir algún primer periodo de cierta esperanza de paz con avances sustanciales. Quizás los últimos años fueron años que compartimos juntos de manera muy directa. Y como bien escribe Baltasar Garzón en su prólogo, y por lo tanto cuando describe el carácter de periodista comprometido, de no atemorizarse ante las dificultades, ante los riesgos personales, pues recuerdo muchas anécdotas, ¿no? Muchas anécdotas de ir juntos en nuestra pequeña camioneta, ¿no? Por esas carreteras de Ramala, esos checkpoints militares, y luego pues también momentos muy ilusionantes en Taba y en otros lugares de la geografía de Israel posteriormente, que nos permitieron conocernos y vivir lo que era el día a día tremendo en Israel y en Palestina, acudir al acto de los desastrosos atentados terroristas, ¿no? En las estaciones de autobús o cerca de la discoteca, ver las imágenes de dolor, de desesperación, o posteriormente los territorios palestinos. Todo eso en la cámara y la presencia de Enrique estaban plenamente cubiertas. Y luego también la capacidad de interlocución, de conocimiento de quién es quién en la escenografía política e informativa de Oriente Próximo. Queda una deuda todavía pendiente por cumplir, que es que me acompañe a Siria. Era una de sus obsesiones y sigue siendo, para que pueda un poco cerrar su círculo de la paz más global y no limitarse a Israel y Palestina. Y creo que lo haremos próximamente y nos podrás acompañar a lo que va, y espero que sea en el futuro, una reconciliación definitiva con los distintos actores de la región. Por lo tanto, al leer y volver a introducirme en lo que han sido todas estas entrevistas muy, muy personales y muy, muy comprometidas, pues de nuevo en los últimos días, cuando me llegó el libro, pues volví a recordar, fue como una especie de flashback de esos años apasionantes y enormemente ilusionantes que viví contigo en esa parte del mundo. Pero aquí estamos no para mirar al pasado, sino para mirar al futuro. Y aunque me imagino, me han informado que ha habido debate, y debate encendido, apasionado, como es normal, no era algo que uno podía ignorar. Yo creo que como observador, entre comillas, objetivo, nunca se es objetivo en la observación de un conflicto y de una situación tan compleja como la que viven palestinos e israelíes, yo les voy a transmitir, siempre fue además uno de mis elementos esenciales, el sentimiento de esperanza, ¿no? El sentimiento de que a pesar de las dificultades, de la complejidad, de los retos, estamos en un momento histórico de gran posibilidad de paz para Oriente Próximo y para la reconciliación definitiva entre Palestina e Israel. Y lo creo firmemente, no es una declaración política ritual o una declaración política que quiere acompañar el discurso diplomático que hoy día nos está acompañando, sino porque conociendo a los autores y a los protagonistas de lo que los que van a estar obligados a escribir la historia de aquí, desde hoy, mañana el presidente a Abu Mazen, Mahmoud Abbas entrevistará con el presidente Bush, tenemos todos que animar, acompañar y entre comillas persuadir a todos los grandes actores y protagonistas de la historia actual a que hagan un esfuerzo último en favor de la paz, una paz tan ansiada y anhelada por todos los ciudadanos del mundo y por particularmente los ciudadanos israelíes y palestinos. Y digo ciudadanos del mundo porque yo no sé si han hecho ustedes esa reflexión. Yo a veces la hago y últimamente la hice recientemente en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. ¿Ustedes conocen algún lugar, algún conflicto, algún centro de crisis como el palestino-israelí que movilice a tanta gente en toda la escenografía mundial? ¿Cuántas ONGs, cuántas ciudades están hermanadas con ciudades palestinas o israelíes? ¿Cuántos intelectuales, cuántos artistas, cuántos medios informativos, cuántos políticos, cuántos jueces, cuántas editoriales? Aquí en Europa, en Medio Oriente, en Estados Unidos, en Asia, estuve en Asia en la conferencia ministerial de la SEM y se habló de Oriente Próximo. ¿Cuántas energías se dedican diariamente a trasladar una voluntad de paz y de solución definitiva del conflicto? ¿Y qué incapaces somos los políticos de trasladar esa energía colectiva que se transmite cada año en Naciones Unidas, cada año en los distintos foros, seminarios, iniciativas? ¿Cuánta energía positiva que no sabemos canalizar para decir a los auténticos protagonistas que ha llegado el momento, aquí y ahora, de resolver definitivamente el conflicto israelo-palestino? Porque es apabullante. No hay lugar, rincón del planeta, ciudad, unidad regional, organización internacional que no se hable y no se preocupe y no todos con mayores o menores aciertos tengan esa vocación de aportar ideas y sugerencias de paz. Y por tanto, como hemos llegado, yo creo, a una masa crítica generalizada de que todo el mundo está convencido que hay que apostar y apoyar y realizar todos los esfuerzos necesarios para conseguir definitivamente la paz, por eso yo soy optimista. Si además de eso analizamos fríamente que por primera vez nos encontramos con una posibilidad real de retirada de un territorio palestino de Gaza, que tenemos un primer ministro israelí que se ha comprometido, a pesar de las dificultades internas que tiene dentro de su partido, de lo que tiene en una sociedad israelí bastante compleja y contradictoria, a avanzar en esa retirada de Gaza y, por lo tanto, a inscribirse en el futuro en la aplicación plena de la hoja de ruta con una visión de dos estados viviendo en paz y en seguridad. Y tenemos además que ha habido una transición política en Palestina que se va a consolidar con las elecciones legislativas palestinas, con el apoyo de la comunidad internacional, con esa voluntad de modernidad que queremos dar a los palestinos, de que no utilicen la violencia y el terror como instrumento político para alcanzar sus fines. Si tenemos una comunidad internacional liderada por Estados Unidos que quiere en estos momentos, por distintas razones, dar esa nueva señal, ese nuevo compromiso de paz en Oriente Próximo, tenemos una Unión Europea mejor organizada, más articulada, más comprometida, con capacidad política, diplomática y financiera, ¿por qué no vamos a ser capaces de traer la paz a todos aquellos que la están anhelando? Por lo tanto, es simplemente voluntad. Y yo estoy convencido que cuando a veces a los protagonistas inmediatos, más directos, les falle y les fragilice esa voluntad, nosotros, los que solo podemos aportar es un mensaje de acompañamiento, de compromiso, de ilusión política, nos corresponde acompañar este proceso y garantizar que todos los esfuerzos políticos y diplomáticos puedan alcanzarse. Por lo tanto, creo, Enrique, que vas a tener un año 2005 intenso, que vas a tener que volver a abrir otro nuevo libro con nuevos protagonistas y protagonistas, algunos de ellos aquí ya reflejados, pero con una página y unas páginas mucho más esperanzadoras, mucho más ilusionantes, que van a favorecer, lógicamente, la prosperidad y el futuro de reconciliación entre pueblos y ciudadanos que, como los conozco bien, a pesar de su pasión y de sus enfrentamientos, quieren vivir en paz y en seguridad para lo mejor de sus ciudadanos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Damos la palabra a Enrique para que, me imagino que quiera dar una breve contestación.
Quiero agradecer al ministro Miguel Ángel Moratinos el esfuerzo que sé que ha hecho en los últimos minutos para llegar aquí, a pesar de todas las obligaciones que tenía en el Senado. Para mí es muy importante su presencia y la presencia de todas las personas que están en esta mesa y en esta sala. Este libro, si puede contribuir en algo, un granito de arena, a algo de pacificación, de un futuro mejor para Oriente Medio, ese es su objetivo, y yo sería muy feliz. Vuestra presencia me es muy importante y estoy seguro, ministro, que en el 2005 le vamos a ver mucho por allí también, y espero que España tenga su justo papel en todo ese futuro que ansiamos, que soñamos, que esperamos que sea mejor. Muchas gracias a todos.
Gracias y damos por concluido el acto.